Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, te saluda Guillermo Vila. Tenemos por delante una semana clave para aclarar el horizonte fiscal de los españoles, es decir, cuántos impuestos vamos a tener que pagar en el futuro. Es una cuestión nuclear y más aún en la actual coyuntura económica, con la inflación de la zona euro en el 10%, con una crisis energética sin visos de pronta solución y un mercado laboral que empieza a resentirse. De hecho, este martes conoceremos los datos del paro y afiliación del mes de septiembre. Y en este contexto, ya digo, el debate fiscal no es solo oportunista porque haya elecciones. De hecho, ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entraba de lleno en el fondo de la cuestión. ¿Dónde está mejor el dinero de los ciudadanos? ¿En el bolsillo de los contribuyentes o en las arcas del Estado, con la confianza en que luego ese Estado lo distribuya para fortalecer el llamado Estado del Bienestar? En realidad, ese binomio es algo simplista. Mantener el Estado del Bienestar es posible incluso en un sistema fiscal moderado. No hace falta que te frían impuestos, ¿verdad?, para mantener un razonable sistema público de salud o la educación gratuita de calidad. Y tampoco es cierto que a menos impuestos, menos recaudación. De hecho, está más que comprobado que aquellas administraciones que rebajan sus impuestos consiguen aumentar sus ingresos. En el caso de Madrid, según datos oficiales de la comunidad, la rebaja fiscal de 2009, fíjate, logró que aumentaran los ingresos un 9,5%. En 2015 y 2016 también se bajaron los impuestos a nivel nacional y la recaudación por IVA subió respectivamente un 7,4% y un 4,2%. Es más, en la actual coyuntura de precios altísimos que te voy a contar, los expertos calculan que por el IVA el Estado va a recaudar antes de fin de año 30.000 millones de euros extra. Así que el debate de los impuestos es importante porque en el fondo no es solo economía, es una cuestión de voluntad política. Te decía antes que la pregunta sobre dónde debe estar el dinero era pertinente, pero es que hay otra que lo es aún más. ¿En qué se gasta el Estado ese dinero? Porque decir, como hizo ayer el presidente Sánchez, que es para mantener abiertos hospitales y colegios, es cuanto menos demagógico. Esos fondos se usan para otras muchas cosas, como para subvencionar los delirios ideológicos del Ministerio de Igualdad o para darle 130.000 euros a la Fundación Bill Gates a cambio de una foto con Sánchez, o incluso para que el presidente se haga una serie de autobombo que ahora ninguna tele quiere comprar. El gobierno ha llegado tarde y mal a este debate fiscal. Ha bajado un poquito algunos impuestos porque, en el fondo, no cree en ello. Han aceptado el marco político diseñado por la oposición y han entrado en él como elefante en cacharrería. Y ahora no pueden parar la rueda ni el gobierno central ni los autonómicos. Sobre todo desde que la semana pasada Ximo Puig se cayera del caballo y anunciara una mini bajada de impuestos a sus contribuyentes. Luego, ya sabes, vino Fernández Varane a Extremadura, que para no decir la palabra mágica, impuestos, hablo de tasas. Y esta semana le llega el turno a Emiliano García Page, quien tiene en agenda su debate sobre el estado de la región. Veremos qué decisión toma. De momento, hoy en una entrevista, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que de lo que trata el plan fiscal del gobierno, con el recién anunciado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, es que no haya un efecto contagio, ha dicho, en la eliminación del impuesto sobre el patrimonio entre comunidades. Es decir, ha venido a reconocer que su proyecto, el del gobierno, está hecho a medida para limitar la autonomía fiscal de las comunidades. Y en todo caso, al final, al otro lado de todo este debate fiscal, estamos tú y yo. Está llegar o no a fin de mes. Está poder gastar más o tener algún ahorro que otro, qué sé yo, por si surge una derrama en la comunidad o hay que arreglar el coche. Bueno, es domingo, 2 de octubre. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya en titulares con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
Seguimos pendientes de la tragedia en el campo de fútbol de Java Oriental en Indonesia.
Sí, ya hay 300 muertos y el número de heridos, perdón, ya hay 300 heridos y el número de muertos alcanza los 174. Entre ellos hay 17 niños. Era un encuentro del Arema y del Persebaya Surabaya de la Premier League de Indonesia. Con el pitido final del partido, unos 3.000 hinchas del Arema se han tirado al campo. Los policías actuaron rápido con gases lacrimógenos y muchos intentaron huir del estadio formando una gran estampida. De hecho, la mayoría de los decesos se han producido por asfixia. Para esclarecer los hechos, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha pedido una investigación.
156 millones de brasileños están llamados este domingo a las urnas.
Se trata de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se debaten entre la reelección de Jair Bolsonaro o la llegada al poder de Lula da Silva. Si ninguna de las dos opciones consigue la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos, se irá a una segunda vuelta el 30 de octubre.
Y en Estados Unidos comienzan a evaluar los daños del paso del huracán Ian.
Los equipos de rescate temen que haya más víctimas mortales. Por el momento se han contabilizado al menos 75 fallecidos. El estado de Florida ha sido el más afectado. Casi 1.200.000 personas siguen allí sin luz.
Y en los deportes tenemos a esta hora fútbol en directo, aunque no, Fórmula 1, Luis Calador.
En primera división en Barcelona ha comenzado el duelo, sigue el duelo entre Español y Valencia, minuto 34, 0-0. A las 4 y cuarto tenemos Celta Betis, a las 6 y media Girona Real Sociedad, y a las 9 el duelo entre Real Madrid y Osasuna en el Bernabéu. En la Fórmula 1, como decíamos, iba a comenzar a las 2 el Gran Premio de Singapur, pero se ha retrasado debido a las condiciones climatológicas. Se ha abierto ya el pit lane y se espera que la carrera comience a las 3. Recordemos que Leclerc defiende la pole, Sainz cuarto, Alonso quinto y Verstappen octavo.
Bueno, pues vamos a abrir a las 2:36, 1:36, si estás en Canarias, si tienes esa suerte. Vamos a abrir este mediodía COPE pendientes de los precios. Hoy queremos saber cuánto han crecido los precios en España y sobre todo si lo comparamos con otros países de nuestro entorno. Mira, según adelantaba el Instituto Nacional de Estadística esta semana, la inflación se ha situado en el 9% este mes de septiembre. Es un punto y medio menos que en el mes de agosto. No es que los precios bajen, sino que suben y lo hacen a menor ritmo. Detrás de esta moderación está la energía, que ha rebajado sus precios por las bajadas de impuestos o el tope del gas. Aún así, la vida sigue siendo un 9% más cara que hace un año. Y lo nota seguro en la factura eléctrica y cuando bajamos al supermercado en la cesta de la compra. De hecho, desde la OCU cifran en un 15% la subida interanual de los alimentos. Esto en España, pero ¿qué hay de Europa? Bueno, la inflación en la zona euro acaba de marcar también un récord, un 10% en septiembre. Es la primera vez que alcanza el doble dígito. Unas subidas que se trasladan al carro de la compra. Los alimentos de media en Europa suben este septiembre un 11,8% con respecto al año anterior. Es poco más de un punto que el mes pasado. Unas cifras que ha valorado aquí en COPE el experto de la Universidad Internacional de Valencia, Tomás Gómez.
Pues ha habido un incremento importante en el que, desgraciadamente, España ha tenido uno de los peores comportamientos de la Unión Europea. O sea, yo creo que ha tenido solamente peor comportamiento Alemania. El crecimiento en España ha sido prácticamente de un 15% con respecto a lo que había hace un año, ¿no? Esto significa que la cesta de productos, el gasto medio por persona en España, por dar un dato, en el 2021 fue de 1.610 euros. Ahora sería pues en torno a 225 euros más, lo que supone un incremento importante.
Bueno, vamos a hacer ya ese repaso del que te hablaba hace un instante por la cesta de la compra europea para ver en qué punto nos encontramos los españoles. Lo hacemos con Andrea Espuña. Hola, Andrea.
Hola, Guillermo.
Si miramos, por ejemplo, a Alemania, la inflación se sitúa en el 10%, el mayor dato de los últimos 70 años. Y el aumento interanual de la cesta de la compra ha subido más que la media europea, el 18,7%.
Sí, y quiero que escuches, Guillermo, a Gianflavio. Es un italiano que vive en Berlín y que su cesta de la compra estima que ha aumentado unos 30 euros.
Sí, normalmente uno podría gastar entre 150 o 100 a la semana para dos o tres personas en una casa. Ahora ya es 180, son 30 euros de más, ¿no? Se ha aumentado el costo del gasto en cosas de alimentos básicos de la canasta, ¿no? Arroces, menestras, legumbres. Según la proporción no se nota mucho, pero si tú compras un kilo de naranja que antes costaba 2,50 euros y ahora está 3,20, sí se nota una diferencia.
Mira, hablaba de las naranjas, pero el alza se nota también en todos los productos. Por ejemplo, en el pollo. Es un 30% más caro que hace un año en Alemania. Por comparar, aquí en España, este 2022 ha subido un 17%. El kilo de pechugas para los alemanes ronda los 10 euros y aquí en España los 8,50, 9. Pero claro, que no es comparable, porque el sueldo medio aquí es un 40% inferior.
Bueno, estamos hablando, Andrea, de los precios del pollo, pero ¿qué decimos del de los huevos? A ver.
Pues mira, de media en Europa han subido un 20%. Aquí en España, pues por el estilo, un 22%. Y en Portugal, ojo, un un 33. Y es en Francia donde menos lo han hecho. Han subido un 11% en un año. La docena allí ronda los 3,10 euros. Aquí en España unos 2,10. Pero volvemos a lo mismo. El salario medio francés supone 1.400 euros más que en España. Y es que, aunque la inflación francesa se encuentra ahora mismo en el 5,6%, lejos de ese 9% español, sí que notan los franceses el encarecimiento. Nos lo contaba Cope Bárbara.
Vale, para casa sí. Pues el aceite, todo lo que es mantequilla, los cereales, todo, la carne, menos del doble.
Bueno, y vamos con un producto que está en todas las mesas, desde luego en la mía no falta. ¿Qué hay, Andrea, de otros productos como el pan? A ver.
Pues mira, que ha llegado a su máximo histórico y está más caro que nunca. De media, en Europa ha subido un 18% en cuestión de un año. Aquí, en España, lo ha hecho un 15%. Y si quieres, podemos compararlo con Italia. Ahí ha subido 3 puntos menos. Te digo en Italia porque precisamente el trigo es indispensable en su cocina. Tenemos la pasta, tenemos la pizza. Pues allí el kilo de harina ha aumentado unos 20 céntimos por kilo en un año. Y no es lo único que sube. La inflación ronda el 9% y ojo a lo que nos contaba Cope Pedro. Es un español que tiene un restaurante a las afueras de Roma.
Claro, el doble, el pan, la carne, el aceite, todo. Como en España, más o menos. Y lo que yo me gastaba 600, ahora vale 1000. Mira, la freidora, yo tengo dos freidoras. Una freidora son 25 litros, la otra otro 25, lo que antes me costaba 50. Ahora el aceite ha bajado un poco de girasol. Costaba 200 euros, lo de 50 pasó a 200.
Bueno, pues imagínate lo que le afecta ese aumento de los precios. Gracias, Andrea. Como vemos, esto no es solo una dolencia, española. Y la pregunta, claro, es ¿cuándo va a acabar? Nos lo preguntamos nosotros y se lo hemos preguntado al profesor de Economía de la Universidad Internacional de Valencia, Tomás Gómez.
La renta disponible, una parte importante se va a ir a los pagos de hipoteca y otros créditos personales. La subida de tipos de interés del Banco Central afecta directamente y te quita, te arranca, te muerde una parte de esa renta disponible que te impide comprar otras cosas. Segundo, hay productos de los que no puedes prescindir, que son los productos de alimentación. Esto va a suponer que las familias van a tener más dificultades para hacer la compra y, por lo tanto, o compran menos productos o van a tener que empezar a comprar productos de menos calidad, con lo cual esto siempre tiene repercusiones en salud, ¿no?
Y hablando de precios, apunta este, la electricidad repuntará este lunes mañana algo más de un 35% y subirá hasta los 251 euros el megavatio hora. Bueno, esto en cuanto a los precios, que es la cara más amarga y visible de esta crisis, pero es que este próximo martes vamos a conocer los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. En fin, datos claves en este complejo escenario económico que vivimos. A esta hora de la tarde vamos a saludar aquí en Mediodía COPE fin de semana a Santiago Carbó. Él es el director de estudios financieros de la Fundación de Cajas de Ahorro. Hola, Santiago, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Guillermo.
Este martes vamos a conocer los datos de paro y de afiliación del mes de septiembre. ¿Crees, Santiago, que aguantará el mercado laboral en este escenario de inflación disparada?
La verdad es que hasta ahora el mercado laboral está resistiendo bien, ¿no? Tanto en la pandemia, quizás por los ERTEs. Pero también la guerra, ¿no? Es decir, uno se acuerda de la crisis de 2008 y los años posteriores y aquello fue un derrumbe completo, ¿no? Y ahora pues parece que resiste mejor, quizás se están produciendo cambios que no detectamos, como una renovación, es decir, se jubila bastante gente, etcétera, y el mercado está absorbiendo bien estos ejercicios de estrés por los que está pasando, ¿no? Pero en todo caso el dato de septiembre nunca es bueno, es uno de los malos del año y por tanto lo que se espera para antes que aumente el paro, ¿no? Uh-huh. Son significativamente, pero dentro de lo que es la norma habitual.
Lo que parece evidente es que la inflación lo que va a ocasionar es que la mayor parte de los españoles pierdan valor adquisitivo, ¿no? En el conjunto del año. Y en este contexto, Santiago, bueno, mañana el gobierno negocia con los sindicatos de funcionarios una subida salarial del 9,5% en 3 años. Además, el Ejecutivo insiste en que subirá la pensión al nivel de la inflación. ¿Te parece razonable? ¿Crees posible ese pacto de rentas del que tanto se ha hablado y que de alguna manera unifique criterios?
Bueno, para mí yo creo que el pacto de rentas tiene que incluir todas las rentas del país, si no, desde luego, sale de alguna manera hipotecado. La oferta que hace el gobierno de un 9,5 cuando estamos en ese entorno de inflación y solamente en un año para 3 años, bueno, pues yo creo que es un punto, desde el punto de vista, razonable, ¿no? Lo que muchos economistas estamos en desacuerdo es que las pensiones, entendemos que no todas, pero desde luego las pensiones más altas deben participar de ese proceso de pacto de rentas, es decir, no pueden crecer al ritmo de la inflación, primero porque son inflacionistas, es decir, aumentar el gasto tanto y sobre todo en un contexto en el que lo que queremos es, de alguna manera, que se enfríe esa parte de crecimiento de los precios, pues yo creo que no es una buena solución. Pero también yo creo que es injusto, sobre todo van a estar la mayor parte de los salarios de la economía.
Y una cosa más, Santiago, te quería preguntar también por este debate fiscal tan intenso que estamos viviendo en las últimas semanas, que se iniciaba con ese anuncio del gobierno de Andalucía de eliminar el impuesto de patrimonio. ¿Cómo valora el paquete de medidas que ha anunciado el gobierno esta semana? ¿Te parece suficiente?
Bueno, desde luego el paquete de medidas es posibilista, es decir, Europa no nos va a dejar afectar a las rentas medias, que son las que reciben probablemente la mayor parte del impacto, porque ahí es donde está la mayor parte de los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues intenta ayudar a las rentas más bajas, que realmente pues me parece que es una buena idea, ¿no? Es decir, a las más bajas, pero deja fuera a las medias. Y luego todo lo que son impuestos a patrimonio, a las grandes fortunas, etcétera, en general no lo considero una buena idea, porque tiene que hacerse con una reforma del conjunto de impuestos, porque lo que no queremos generar es incentivos a que pues, grandes fortunas se puedan marchar, etcétera, ¿no? Entonces es complicado, porque cualquier reforma fiscal necesita de Europa. Y para eso no se pueden hacer solamente operaciones, podríamos decir, de retoques o de maquillaje.
Muy bien, Santiago Carbo, director de Estudios Financieros de la Fundación de Cajas de Ahorro. Gracias, como siempre, por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Bueno, pues lo cierto es que en medio de esa carrera fiscal de la que hablábamos entre las distintas comunidades autónomas, entre ellas también la Comunidad Valenciana, presidida por el PSOE, te recuerdo, hoy hemos sabido que el 58% de la recaudación por el impuesto sobre el patrimonio se obtiene solo en dos comunidades, principalmente Cataluña y después precisamente en Valencia. Ojo, porque solo el 1% de los ingresos fiscales de las autonomías provienen de este impuesto de patrimonio. Aún así, como te decía, su bajada o bonificación total ha marcado el pistoletazo de salida de una especie de guerra fiscal cuyo último capítulo ha sido el anuncio del gobierno de un impuesto a las grandes fortunas. Esa reforma que ha presentado el Ejecutivo y que ha monopolizado el debate fiscal esta semana no le va a servir de nada, te lo estamos contando en COPE, al 80% de los asalariados ni al 90% de los pensionistas. Los expertos consultados por esta emisora insisten en que se trata de una reforma que deja de lado a la clase media a la que tanto suele apelar el presidente del gobierno. De hecho, y en medio de este panorama, hoy la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha mantenido el esquema habitual de defensa de la reforma fiscal de estos días. Escucha.
Son dos modelos bien distintos. Nosotros tenemos claro cuál es el nuestro, el de un gobierno para la mayoría, un partido, el Partido Socialista, que siempre va a estar del lado de las clases medias y trabajadoras, frente a un Partido Popular que se queda con el 2% de la población, con los grandes patrimonios, con aquellos que tienen beneficios extraordinarios, sin atender las especiales dificultades que están atravesando las familias.
Como ves, los argumentos no se han movido un ápice en las últimas horas, tampoco desde el Partido Popular. Esto decía esta mañana su coordinador general, Elías Bendodo.
Y el primero que ha enseñado la patita es el de Valencia. Después ha venido el de Aragón, después vino el de Extremadura. ¿Y qué ha hecho Sánchez? Para frenar una rebelión interna de los presidentes socialistas, ha dicho que nos va a bajar los impuestos un poquito. Eso ha dicho, para que las aguas se calmen. Hay que ser un kamikaze para ver a miles de familias, pasándolo tan mal y no querer ayudarles con esa bajada de impuestos.
Bueno, pues precisamente mañana los ministros de Economía de la zona euro se van a reunir en Estrasburgo para debatir la respuesta en materia fiscal ante el alza de precios de la energía. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Dentro de 24 horas, exactamente, empieza en Luxemburgo este Eurogrupo con dos monstruos a batir. Uno, la inflación del 10%, ya es real. El otro, la recesión, se otea en el horizonte, sobre todo si empeora el suministro de energía, pero aún se puede mantener lejos. La española Nadia Calviño y el resto de los 27 ministros de Economía y Finanzas son conscientes de la gravedad de la situación. Nos reconocen aquí altos funcionarios en Bruselas, pero al mismo tiempo están convencidos de que las bases sólidas de la Unión Europea permitirán hacer frente a la crisis. Eso nos dicen. Sin embargo, también saben que las medidas no pueden ser ya a largo plazo, sino urgentes y específicas, temporales y no definitivas. Además del debate sobre la situación económica y la inflación, tienen que preparar las próximas reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, porque se acerca inminente el otoño de la realidad.
Gracias, Paloma. Bueno, la economía de todo el mundo pendiente de Ucrania. Este domingo seguimos mirando hacia la ciudad de Liman, recuperada por el ejército de Kiev en las últimas horas.
¡Ucrania!
Bueno, pues así de satisfechos los militares ucranianos después de tomar ese importante núcleo. Horas después de que las tropas ucranianas llegaran, el presidente Zelensky ha anunciado que esta localidad, situada en la región de Donetsk, se encuentra completamente liberada.
Limán se encuentra completamente despejada. Gracias a nuestros militares, nuestros soldados. Gloria a Ucrania.
Además, el presidente ha indicado que Ucrania volverá a recuperar todo su territorio, incluyendo la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. En líneas generales, Rusia sigue perdiendo poder e influencia en el este ucraniano, cuando no han pasado ni 48 horas desde que Putin firmara la anexión de esos territorios. Anexión, por cierto, que este domingo ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional ruso, tal y como se preveía, y que fue esta decisión, esta anexión, como sabes, duramente criticada por toda la comunidad internacional, incluso en las últimas horas por Turquía, uno de los pocos medios socios que le quedaban al régimen ruso. Precisamente el presidente turco Erdogan ha sido uno de los protagonistas de las últimas horas. Ha vuelto a poner de manifiesto sus diferencias con la OTAN en lo que respecta a la unión de Suecia y Finlandia. Lo ha dejado claro: hasta que no se cumplan las demandas turcas, su voto seguirá siendo no.
Estamos monitoreando cuidadosamente si Suecia y Finlandia cumplen sus compromisos. Por supuesto, nuestra asamblea tomará la decisión final en nombre de nuestra nación. Mantendremos nuestra postura de principios y determinación sobre este tema hasta que se cumplan las promesas hechas a nuestro país.
Bueno, y sobre la guerra de Ucrania, hoy hemos escuchado la voz contundente del Papa Francisco. El Santo Padre, en su tradicional rezo del Ángelus, ha expresado su preocupación por el riesgo de una escalada nuclear en el planeta.
Deploro vivamente la grave situación creada.
Deploro vivamente la grave situación creada en los últimos días con nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional que aumentan el riesgo de una escalada nuclear hasta hacer temer consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel mundial.
Precisamente el gobierno italiano ha convocado al embajador ruso en Roma para este próximo lunes. Y de lo que seguimos pendientes es de las consecuencias energéticas que supondrían esas fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Dinamarca ha informado hace pocas horas de que ya no pierde gas. Por su parte, el ejecutivo alemán de Olaf Scholz estudia abrir una investigación criminal por los sabotajes al gasoducto. 2:52, hora menos en Canarias. Dame un instante y seguimos.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Haro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE .es y en redes sociales. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a centrar nuestra mirada ahora en Brasil, la principal potencia de América Latina, que hoy acapara, bueno, la nuestra y las miradas de todo el mundo, porque allí más de 156 millones de personas están llamadas a las urnas en este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentan el actual presidente Bolsonaro y otro viejo conocido del panorama político brasileño, el izquierdista Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, que estuvo en la cárcel hace 4 años, fue condenado por corrupción y blanqueo, y que, aunque después esa condena fue anulada por defectos de forma en el proceso judicial, pues eso le ha permitido presentarse a estas elecciones. ¿Cuáles son las claves de estos comicios? Bueno, todas las encuestas dan como claro vencedor a Lula. La principal duda es si logrará más del 50% de los votos. Si fuese así, no haría falta una segunda vuelta que se celebraría el 30 de octubre. Otra de las incógnitas es qué hará Bolsonaro ante la derrota que pronostican los sondeos. Gran parte de sus seguidores se se declaran convencidos de que todo está amañado, incluso para robar el triunfo a su líder. La situación económica en Brasil, lo cierto es que es bastante sombría. Fíjate en estos datos, más de 33 millones de brasileños pasan hambre y el desempleo roza el 9%. De confirmarse las encuestas, Bolsonaro sería el primer presidente que no logra ser reelegido en lo que va de siglo. Bueno, aquí en España, más de 30.000 brasileños también pueden votar para elegir a su futuro presidente. En Madrid son unos 25.000, votan en la Casa de Brasil, y en ese punto se encuentra un redactor de Cadena COPE, Juanjo Prados. Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Cuéntanos, Juanjo, ¿cuál ha sido allí el ambiente en esta mañana de votaciones?
Pues mira, en la Casa de Brasil en Madrid la cola para votar daba prácticamente la vuelta al recinto. La calle se ha teñido de un particular color amarillo y el ambiente se ha dejado notar durante toda la mañana. Aunque las encuestas daban como favoritos al actual presidente Jair Bolsonaro y a la expresidenta Lula, la opinión de miles de brasileños aquí presentes entre Letizia está muy dividida y no gusta a ninguno.
Y ahora yo veo que estamos en una situación que si no sé si vamos para el mal o para el peor, que ya tenemos el histórico de todo lo que ha pasado con el gobierno Lula y también ahora con Bolsonaro. Así que yo creo que muchos brasileños como yo nos sentimos en una encrucijada.
Otros, como Luciana, lo tienen muy claro. Prefieren la llegada de un cambio y dejar atrás el actual gobierno para abandonar la corrupción del país.
El fin de la corrupción, que es algo muy difícil en Brasil, porque bueno, como Brasil es un país que ha sido colonizado, eso viene desde hace años, entonces la historia de Brasil es de corrupción, entonces es muy difícil. Pero bueno, empezaremos quitando Bolsonaro y eso ya va a ser de gran ayuda.
Los brasileños tendrán hasta las 5 de la tarde para acercarse hasta la Casa de Brasil para dejar su papeleta en la urna y que junto con la del resto de sus compatriotas se conozca el nuevo presidente del país, que saldrá elegido hoy en caso de superar el 50% de los votos. De lo contrario, habría que esperar hasta el día 30 de octubre para cuando está fechada la segunda vuelta.
Bueno, pues ese es el ambiente que hemos recogido esta mañana en la Casa de Brasil, en Madrid, donde tienen derecho a voto unos 25.000 brasileños que viven en la capital de nuestro país. Gracias, Juanjo.
Gracias, buenas tardes.
Y nos ocupamos ahora de lo ocurrido en las últimas horas en Indonesia. 174 personas han muerto por los violentos disturbios durante un partido de fútbol en la isla de Java, entre ellos 17 niños. Todo comenzó con una pelea, lo escuchabas ahora, entre los aficionados de dos equipos y la policía que usó gases lacrimógenos. La mayoría de los fallecidos, de hecho, murieron aplastados en las distintas avalanchas que se fueron produciendo cuando los aficionados trataban de huir. El presidente del país ha pedido en las últimas horas una investigación para tratar de saber qué ha pasado.
Le he pedido al ministro de Salud y al gobernador de Java Oriental que supervisen específicamente los servicios médicos para las víctimas que están siendo tratadas en el hospital, para obtener así el mejor servicio. También le he pedido al jefe de la Policía Nacional que investigue este caso a fondo, y por eso también ordeno a suspender temporalmente la Liga 1 hasta que se lleve a cabo una evaluación y mejora de los procedimientos de seguridad.
Esos enfrentamientos entre hinchas y policías han dejado además casi 200 de heridos que han sido ingresados en diferentes hospitales. Las autoridades no descartan que el número de muertos pueda incluso aumentar en las próximas horas. Varios supervivientes y testigos de esa espiral de violencia que se ha creado, lo que han denunciado es la brutalidad de la policía, que además, según los relatos que se están recopilando en estos primeros minutos, dicen que la policía, además de disparar bombas de gas, también utilizó porras y que, en fin, proporcionó golpes y patadas contra los hinchas. Y a las 2:58 ponemos el foco también en uno de los problemas más repetidos de los últimos años, la salud mental. Tras la pandemia, los problemas psicológicos han crecido en más de un 15% en jóvenes. Además, uno de cada cuatro personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Son datos de la Confederación de Salud Mental de España y es una cifra que evidentemente nos preocupa y seguro que a ti también. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, durante el primer año de la pandemia la depresión aumentó un 25%. En COPE hemos hablado con el psicólogo Guillermo Fauce.
Los trastornos que más se están viendo hoy en consulta o de demanda son clásicamente la depresión o la ansiedad, que son en parte antagonistas, pero que incluso a veces se presentan juntos y son, digamos, las grandes estrellas. Eso explica que haya también un récord en los fármacos que se consumen, ansiolíticos o antidepresivos.
de los expertos a las historias de gente que lo ha pasado realmente mal. Es el caso de Alicia. También hemos hablado con ella. Ella pidió ayuda. Una joven de 28 años que se dio cuenta de que sola no podía.
Al día siguiente me levanté llorando porque esa era de otra de las cosas que me pasaba, que lloraba bastante sin ninguna razón. Me levanté llorando y prácticamente sin darme cuenta estaba marcando el número del psiquiatra de mi madre, y fue ahí cuando me detectó una depresión ansiosa leve, porque estaba en el inicio y afortunadamente pudimos ponerle remedio.
El suicidio es la segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años. Tremendo este dato, por lo que la prevención es clave para que nuestra sociedad crezca sana y cada vez, a ser posible, más feliz. Llegamos a las 3. Continúas escuchando Tiempo de Juego aquí en COPE. Buenas tardes.